María Victoria Azcárate Luján. Muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Hola, buenos días.
Bien, ¿podría explicarnos en primer lugar qué entendemos por Próximo y Medio Oriente en esta asignatura de Geografía de los Grandes Espacios Mundiales?
Sí, esta segunda parte del programa de la asignatura es la que abarca el estudio enmarcado en lo que actualmente llamamos Tercer Mundo o también países en vías de desarrollo. El Próximo y Medio Oriente Asiático, que también podríamos llamar la región de Asia Sudoccidental, es lo mismo, por numerosos indicadores socioeconómicos que iremos viendo poco a poco, pertenece a este mundo todavía no plenamente desarrollado y por eso lo vamos a estudiar en esta segunda parte del programa. La delimitación de esta amplia región del globo es difícil de precisar. Existen numerosas divisiones regionales según los diversos autores que hayan trabajado sobre el tema. En nuestra asignatura hemos optado por una y en este caso hemos optado por englobar este amplio espacio geográfico a una franja que se extiende desde el Mediterráneo hasta Afganistán y que, para que quede más claro, lo podemos subdividir en tres conjuntos regionales. Por una parte, el creciente fértil, que se llama así por la amplia curva en forma de luna creciente que iba desde el extremo norte del Golfo Pérsico y a través de los valles del Tigris y del Éufrates bordeaba el límite norte del desierto de Siria hasta el sur de Palestina. Este gran complejo del creciente fértil está formado por los países de Jordania, Líbano, Israel, Siria, Irak y la autonomía palestina actual. Otro segundo bloque sería la península arábiga, que estaría formada por el gran país, que es Arabia Saudí, y los pequeños países del Golfo, como Omán, Qatar, Bahrein, Kuwait y Yemen, y Emiratos Árabes Unidos. Y luego, por último, el tercer gran subbloque de este gran apartado sería el mundo turco-iraní, que estaría formado por Turquía, Irán y Afganistán. En total, son 15 países, más un Estado palestino en ciernes, cuyos rasgos comunes más significativos, entre otros, son la religión islámica, salvo Israel, y la lengua árabe, excepto el mundo turco-iraní e Israel, desde luego.
Y además de todos estos factores, ¿qué otros destacaría, profesora Azcárate?
Si a estos elementos culturales y religiosos que acabamos de hablar de la lengua y la religión se suman, desde un punto de vista natural, dos factores esenciales que también le confieren pues, una unidad. Se trata, por una parte, de un espacio tradicional de encrucijada al estar situada en una región de paso, desde hace milenios, entre los tres continentes, Europa, África y Asia. Y, por otra, la aridez, que sí que condiciona fuertemente los modos de vida y la organización del territorio, convirtiéndose, en este caso, esta aridez en un importante hándicap para el desarrollo de la región todavía hoy en día, ¿no? A todo esto, pues también debemos añadir el importante peso que la cultura tradicional islámica sigue ejerciendo, pues sobre todo como freno a la modernización del conjunto. En general, podemos decir que son países pobres, de tradición nómada, cuyo estatus cambió radicalmente con la aparición de los inmensos yacimientos de hidrocarburos a principios del siglo pasado. De manera que, pues hoy en día, este gran espacio basa su actual modelo de desarrollo económico precisamente en la abundancia de estos recursos energéticos. Pero, a pesar de todos estos fabulosos ingresos derivados de su explotación, pues la verdad es que todavía numerosos indicadores socioeconómicos le sitúan entre los países del tercer mundo, además de ser hoy en día pues uno de los espacios políticos más sensibles del planeta, como lo podemos comprobar a diario.
Profesora Azcárate, ¿y entonces qué papel juegan los hidrocarburos en la economía de la región?
Pues en la actualidad, hoy en día, casi el 50% de las exportaciones mundiales de petróleo y también pues con unas reservas conocidas pues en más de un 60% del total del mundo, esta región se ha convertido en una pieza fundamental de la geopolítica mundial. La producción se concentra principalmente en torno al Golfo Pérsico, que también hay otros que lo llaman Golfo Arábigo, siendo Arabia Saudí el primer productor del planeta y el primer país en reservas probadas, seguido Arabia Saudí por los cuatro grandes productores del Golfo, Irán, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Bueno, no olvidemos también que la región posee también casi la mitad de las reservas mundiales de gas natural. Bueno, podemos hacer un pequeño repasillo. La península arábiga es una meseta con una extensión de 2,5 millones de kilómetros cuadrados y está formada por el zócalo precámbrico que aflora en su sector occidental. Y este zócalo bascula suavemente, cae suavemente hacia el este, hacia Mesopotamia y hacia el Golfo Pérsico. Y en esta región han coincidido dos características geológicas favorables, que es las que hablábamos hace un momento, para la formación del petróleo, tanto derivadas de su litología como de su estructura. Además, a todo ello se une la facilidad de extracción, ya que los pozos suelen ser pues muy poco profundos, lo que es fundamental porque abarata el coste de producción por barril, que coste que figura entre los más bajos del mundo. Arabia Saudí es, por tanto, el primer productor y el primer exportador de petróleo de la región y del planeta. Con unos ingresos inmensos, el país es uno de los más ricos de este espacio. Posee, por ejemplo, el mayor campo petrolífero continental del planeta, situado en Gabar, con una extensión de 200 kilómetros de norte a sur y con una anchura de cerca de 30 kilómetros. Su producción es exportada mayoritariamente por el puerto de Ras Tanura, donde se encuentra también la mayor refinería del globo. El país también controla la compañía petrolera más grande del mundo, que es la Saudi Aramco, que es miembro de la Organización Mundial del Comercio desde el año 2005, cuenta también con un fuerte sector financiero, una industria manufacturera cada vez más diversificada y un turismo, pues también, la verdad, cada vez más floreciente, principalmente ligado al peregrinaje anual a la Meca. Asimismo, pues también invierte en numerosos proyectos en el área de transportes con el fin de crear una red ferroviaria hasta hace poco mínimamente desarrollada. Entre sus proyectos, por ejemplo, se encuentra un tren de alta velocidad entre las tres principales ciudades, que son Jeddah, La Meca y Medina. Al igual, por ejemplo, que se trabaja en una interconexión ferroviaria no nacional, sino internacional, con sus países limítrofes.
Y con respecto al resto de los países, ¿qué podría comentarnos?
Bueno, así un poco a bote pronto, así un poco de manera general, Irán es el país donde se descubrió el primer yacimiento productivo de Oriente Medio ya en el año 1908. La mayor parte de sus yacimientos se encuentran al pie de los Montes Zagros. Sus amplios anticlinales encierran grandes bolsas de petróleo, que son las mayores del mundo, con una enorme facilidad de extracción por medio de pozos abiertos en los laterales de estos anticlinales. En la actualidad, Irán es uno de los mayores productores del mundo de petróleo, y no solo de petróleo, sino que también de gas natural. Sin embargo, hay que te poner un pero, está hoy cercado por el control militar norteamericano en el Golfo y en Asia Central, y rodeado también por potencias nucleares como son la India, Israel, Rusia o China. La cuestión nuclear juega un papel cada vez más importante en este país. Tiene una situación geográfica inmejorable, grandes recursos naturales y un mercado interior en crecimiento. Irán, con estas premisas, afianza sus intercambios comerciales y abre su economía a los mercados de Estados Unidos, de Europa, de Rusia y las grandes potencias emergentes asiáticas. Por otra parte, entre los pequeños países del Golfo, como pueden ser Bahrein, Qatar, Kuwait o los Emiratos Árabes Unidos, el alza de los precios del petróleo ha supuesto un espectacular crecimiento de su economía, donde el turismo, en este caso, es una principal fuente de ingresos. La entrada masiva de dinero ha impulsado el afán consumista de estos pequeños países, llevando a cabo proyectos millonarios de enormes magnitudes que a todos, cada vez que leemos el periódico de muy poco en poco, pues nos impactan. Hablamos, por ejemplo, de planes tan desmesurados como la ciudad de la seda en Kuwait, un complejo con 250 kilómetros cuadrados, con un aeropuerto propio y con una capacidad para más de 700.000 personas. O también podemos mencionar, entre miles de proyectos, la realidad del Hotel Burj Al Arab de Dubái, que es el edificio más alto del mundo. O el Mall de los Emiratos Árabes Unidos, es el segundo centro comercial más grande del mundo, con pistas de esquí incluidas. No olvidemos que estamos en un país árido, desértico. O las islas artificiales que todos conocemos en el periódico, que salen muchas veces fotografías con forma de palmeras en la costa, que son terrenos ganados al mar, que están frente a la costa de Dubái, y un larguísimo etcétera. Podríamos comentar de estos inmensos proyectos lujosos y sí. Y de todo.
Pero sin embargo, profesora Azcárate, no todos los países de este gran espacio regional producen petróleo ni tienen estas ingentes fuentes de ingresos, ¿no?
Desde luego. En líneas muy generales, pues dado el poco espacio de tiempo que tenemos ahora, existen unos países con una problemática singular y diferente de su entorno. El caso, por ejemplo, de Turquía, donde la ausencia de petróleo, su riqueza minera, un amplio mercado interno y un próspero sector agrario, pues hacen de ella un país con unas singularidades específicas dentro de sus países vecinos. Sus reiteradas solicitudes de ingreso, por ejemplo, en la Unión Europea, pues son prueba de ello, de su singularidad respecto al entorno. También podemos hablar respecto a esta especificidad de Israel, que tampoco posee fuentes energéticas, pero cuenta en cambio pues con una cualificada mano de obra, un elevado consumo interior y una cuantiosa aportación de capitales provenientes de toda su población que vive en el extranjero. Sus conflictos bélicos con los países limítrofes pues es otra de las causas principales de desestabilización de la región, que es un problema importante y actual.
Y todos estos países que obtienen grandes ingresos, ¿estos ingresos se encuentran repartidos entre toda la población o solamente se beneficia de ellos un sector?
Pues la verdad es que por eso es uno de los problemas, es uno de los factores por los que este gran espacio se haya englobado en estos países del tercer mundo. En este conjunto existen enormes desequilibrios regionales en cuanto a la repartición de la riqueza, no solo entre los países productores de petróleo y los que no lo son, sino también entre los países nacionales propios productores de petróleo. La riqueza nunca está bien repartida. Frente a la opulencia de unos, la situación más desfavorecida se encuentra en Afganistán y en Yemen. Son los países más pobres no solo de la región, sino también unos de los más pobres del planeta. Afganistán, que se encuentra en la encrucijada entre Asia Central, el Oriente Medio y el subcontinente indio, por eso hay autores que engloban en cuanto a la división regional en un conjunto o en otro, desde hace décadas está en el punto de mira de las grandes potencias internacionales. Hablamos de Rusia, de China o de Estados Unidos. Los conflictos bélicos, el fundamentalismo talibán y la falta de capital e infraestructuras impidieron y todavía hoy siguen frenando la reconstrucción de un país en el que aún hoy en día cerca del 70% de su población vive, bueno, o mejor podríamos decir que malvive, con menos de $2 al día, y donde todavía el cultivo del opio sigue jugando un papel fundamental en la economía nacional. Su producción supone cerca del 50% del Producto Interior Bruto y el 90%, no olvidemos, el 90% de la producción mundial. Esto en cuanto a Afganistán. Así brevemente, en cuanto a Yemen, que era la antigua Arabia Félix y el centro de esplendor del reino de Saba de los siglos XI y XII, se llamaba Arabia Félix por oposición a la Arabia Árida, el resto de la península arábiga. La situación económica y social actual también es muy precaria en este país. Resumiendo un poco, nos encontramos con un gran espacio regional donde su desarrollo, demasiado dependiente de la coyuntura internacional, ha generado un crecimiento socioeconómico profundamente desequilibrado, en el que una minoría acapara toda la riqueza y todo el bienestar, mientras que gran parte de la población sigue viviendo pues aferrada a unos modos de vida arcaicos y a unos modos de vida sumamente tradicionales, ajenos a todo beneficio derivado de la explotación de los hidrocarburos. Esta enorme riqueza mal repartida, muy mal repartida, se plasma en unos indicadores socioeconómicos que, sin duda, pues lo que acabamos de decir, mantienen a la región dentro del conjunto de países en vías de desarrollo, también llamado tercer mundo.
María Victoria Azcárate, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos hablado sobre los problemas de desarrollo en el próximo y Medio Oriente.
Gracias a vosotros.